Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, el cual, como todos los martes, se transmite de 2 a 3 de la tarde por este canal multimedia de Radio Funglode. Y en el día de hoy vamos a tener un programa bastante variado, vamos a decir así, y con un invitado muy especial que luego vamos a estar haciendo su introducción. Pero antes de esto, vamos a estar hablando un poco sobre las efemérides del día de hoy. Manuel.
Así es, César. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y de una vez empiezo con las efemérides. Un 18 de julio, pero de 1918, nace el abogado, político y activista Nelson Mandela, quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 1993 por la transición pacífica de un sistema racial de segregación y por ser el primer presidente negro en Sudáfrica Democrática. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo internacional de la paz.
Uh-huh. Y un símbolo también de las protestas no violentas.
Así es.
Uh-huh. Fue la no violencia.
Precisamente en 1990 la ONU declara esta fecha como el Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a su contribución a la paz y a la libertad internacional. Uh-huh. Así que...
Tremendo liderazgo.
Sí, así es.
Tremendo liderazgo.
Sí, sí. Y sentó su precedente él porque... presidente en una ocasión y no se decidió por la reelección.
Eso es difícil de encontrar,
fíjate.
Y hoy, en el día de hoy, vamos a estar también, tenemos un invitado especial, nada más y nada menos que el licenciado Alan Solano Tolentino, que está acá con nosotros.
Bienvenido.
Y que estuvo con nosotros también para lo que vieron el programa del referéndum. Pero antes de seguir con eso, Mabel, yo sé que tienes otra noticia de carácter internacional.
Sí, quería hablar un poco sobre la tercera cumbre entre la Unión Europea y el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Creo que es pertinente hablar sobre el tema porque entre los 33 representantes de nuestra región, Latinoamérica, y los 27 de la Unión Europea van a estar debatiendo propuestas sobre cómo abordar las problemáticas actuales de nuestra sociedad, no tan solo a nivel nacional, pero internacional. Hay un líder, el cual goza de mi respeto y admiración, que dice que las problemáticas internacionales ameritan soluciones locales y viceversa. Las problemáticas globales ameritan soluciones locales.
Así
que esperamos que este sea un debate de mucho provecho, especialmente para la República Dominicana, que actualmente vive mucha incertidumbre, mucha inestabilidad. Así que esperamos que sea provechoso y paso con mis compañeros.
Y hablando de incertidumbre, William, yo sé que tú tienes una noticia bastante importante que dar a nivel nacional.
Sí. Gracias por la oportunidad. En esta ocasión me voy a referir de manera así breve con relación a lo que es el fentanilo. Esto, médicamente hablando, se utiliza en los pacientes de cáncer y de las personas que han sido sometidas a intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque esto le calma el dolor y al mismo tiempo es un sedante. O sea, lo ayuda para que sufran lo menos posible. Ahora, ilícitamente hablando, con relación al fentanilo, se dice que esta es más mortífera 50 veces que la morfina, y que combinada con otra sustancia psicotrópica, podríamos decir la zombie, esto es letal. Está causando estragos a la población. Internacionalmente, hay unas estadísticas por ahí de que el año pasado murieron más de 100,000 personas por causa de la combinación de fentanilo con otra sustancia. Entonces, extrapolando ese tema a lo doméstico, a lo que corresponde a la República Dominicana, recientemente, parte de nuestras autoridades se empecinan en afirmar que en República Dominicana se consume este tipo de sustancia ilícita.
Pero yo creo que esa autoridad hay que decirla con nombre y apellido, el ministro de Salud Pública.
El ministro de Salud Pública y también el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Así es.
Esto fue el lunes pasado, luego de concluir la acostumbrada rueda de prensa que ellos dan todos los lunes, valga la redundancia, en el Palacio de la Policía Nacional. Sin embargo, estudios realizados, se dice que en el 2017, en el 2014, se hicieron operaciones donde hubo que se decomisó este tipo de sustancia ilícita.
Pero no solamente eso. Ahí tenemos que en Santiago se autorizó en el año 2017 la creación o el permiso para una empresa farmacéutica de generar este tipo de sustancia en la República Dominicana. Muchos de ustedes saben, que lo hemos hablado en otras ocasiones, que el fentanilo es uno de los opiáceos más difíciles e incontrolables que tiene ahora mismo en el mundo, ¿no? Pero sistemáticamente en Estados Unidos esto es un problema de carácter público, ¿no? Sí. Es una situación que tiene tanto las ciudades de Filadelfia, California, Nueva York y otras ciudades más de los estados azules, de los famosos estados azules, en crisis, en una crisis sanitaria sin precedentes. Lo que hemos visto en los videos en, de Filadelfia, podemos ver las personas como caminan, parecen zombies. El fentanilo, como tal, y como decía mi compañero William de manera muy correcta, con un grano de fentanilo equipara a quizás 5 o 6 dosis de heroína, no de morfina, porque la morfina es la prima benévola de heroína. Y esto, pues, obviamente, la primera vez que se descubrió la situación, pues, mató casi 90,000 estadounidenses en un solo día. Entonces, esto es algo que las autoridades del Ministerio de Salud Pública deben caerle arriba, y también es una de las razones por las cuales Canadá y algunos estados, algunos países de Latinoamérica, pues han aprobado el uso de cannabis medicinal como un tratamiento alternativo para las personas que tienen adicción a este tipo de sustancias, porque el fentanilo es quizás el enemigo más mortal que tenemos de las nuevas drogas sintéticas que existen en el mundo. La que mencionabas, el crocodil, es también una sustancia controlada que hace que a las personas se le caiga la piel. Esto incluso lo estuvo hablando el presidente de Hogares Crea, donde llamó también la atención a las autoridades sanitarias de la República Dominicana para que tomen medidas. Esto es algo que es muy serio y después de que entra es muy difícil de controlar.
Agregando algo un poquito más a eso, mira qué resulta y qué ha pasado aquí, por donde entiendo que se cometieron sendos desliz por ambos funcionarios, tanto el ministro de Salud como el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En los centros médicos, en los centros de salud donde se atiende el cáncer, semanalmente se han detectado y han sido apresadas personas que han falsificado recetas tratando de adquirir el medicamento.
¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos?
Para descomponerlo posteriormente, porque ya esto se está combinando con otras sustancias psicotrópicas, como dije, y se está elaborando en la forma de pastillas. Entonces, ahí es que está la combinación. Entonces, si tenemos esas informaciones que lo maneja la Dirección Nacional de Control de Drogas, ¿por qué negar de que en República Dominicana está circulando y se está utilizando de manera ilícita la referida sustancia?
Pero peor aún, tiene que venir la DEA a terminar de decirle a las autoridades dominicanas que es real, que eso se está produciendo, vuelve y afianza las informaciones que se han estado dando por parte de las autoridades competentes en el tema, que bueno, hasta cierto punto es una incompetencia, digamos así, del Ministerio de Salud Pública, negar que esto se está produciendo en la República Dominicana, porque volvemos y decimos, es una de las sustancias más peligrosas y una de las formas en que se coló en los Estados Unidos para el uso inapropiado, ¿verdad? Porque como tú mencionas, es para pacientes con cáncer terminal. Ni siquiera cualquier tipo de cáncer. O sea, esto es el último paso.
Y postquirúrgico.
Como una forma de agregar bienestar, entre comillas, para estas personas. Pero ¿qué ocurre? En Estados Unidos se da la situación de que muchos doctores, empresas, empezaron a hacerle fraudes al Medicare, al famoso Obamacare, y incluso hay dos casos dominicanos bastante importantes que pasaron por ahí. Uno fue el de Vanja Abreu, que tuvo también una situación con una de estas farmacéuticas, trabajaba para la misma y obviamente fue apresada por supuestos, alegados fraudes al Medicare. Lo mismo pasó también con un dominicano apellido Melgen, por ahí no sé si recuerdan de eso. Entonces estamos hablando que sistemáticamente esta es una sustancia controlada que no es que llegó directamente a las calles, es una sustancia controlada que llegó por el sistema de salud norteamericano. Exacto. Y que obviamente se ha colado a las calles de los Estados Unidos y ha pasado con otras sustancias.
Inclusive,
es algo que hay que llamar la atención.
Disculpa, inclusive en varios estados fronterizos entre México y Estados Unidos, varios órganos de defensa civil han estado llevando la contrasubstancia del fentanil para poder asistir a las personas que experimentan sobredosis en las calles, uh-huh. porque la situación ha traslucido a un nivel sumamente preocupante, así que es un asunto que amerita mucha atención y mucha preocupación de parte de nuestro sistema.
Mira la incongruencia.
Un punto importante, y es que el fentanilo es sumamente adictivo.
Sí.
Lo están utilizando para introducírsela a otro tipo de drogas.
Sí.
Para captar al cliente, para llamarlo de una manera. Es muy peligroso.
Mira qué congruencia. Qué incongruencia a nivel nacional. Estos dos funcionarios negaron la circulación y consumo de la sustancia ilícita, pero al mismo tiempo anunciaron la creación de una división en la Dirección Nacional de Control de Drogas para trabajar el tema. Entonces, si no existe,
claro.
¿Por qué tú tienes que crear esa unidad?
Hay que preocuparse
para contrarrestar.
Claro,
y después de haberlo negado, entonces.
No, y eso, hemos visto todo ese tipo de situaciones, principalmente con este ministro de Salud Pública, que vino a tomar, digamos, cartas en el asunto ya cuando el ministro anterior había renunciado, por supuestas situaciones también de irregularidades. Uh-huh. Pero bueno, esperamos que esto sea un llamado de atención al mismo Ministerio de Salud Pública, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Consejo Nacional de Drogas, que es el organismo encargado de trazar las políticas públicas que van acorde a esta situación, y que en vez de estar quizás, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero en vez de quizás caerle atrás a cierto tipo de crímenes que ya no hoy en día en otros países del mundo no valen la pena ya ni siquiera y son quizás legales, esto sí debería de ser una prioridad nacional.
Sí.
Y bueno,
con la peligrosidad y el daño catastrófico a la población.
Sí. Así es. William.
Una crisis sanitaria.
Sí. Bueno, y cambiando de tema, hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana y de la Fundación Primero Justicia, con quien estaremos conversando diversos tópicos, pero concentrado en lo que es la prisión preventiva a las personas de escasos recursos.
Una situación también de interés público.
Uh-huh. Sí, y que tiene que ver también, aunque son temas diferentes, pero nosotros también entrevistamos al doctor Rodolfo Valentín Santos, el director de la Oficina Nacional de Seguridad Pública, que en ese informe también se refirió a este tema, porque el Ministerio Público, que es único, indivisible representante de la sociedad, tanto a cargo como a descargo. Pero hay una parte que se le olvida. O sea, se empecina en que para justificar que se imponga prisión preventiva, sin importar las condiciones de los ciudadanos, lo que alega es peligro de fuga. O sea, que esa persona en un momento determinado pueda sustraerse del proceso y que para seguridad de que el proceso se conozca, lo más idóneo es que se le impongan la medida de coerción marcada con el número 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva, la más gravosa.
Sí.
Uh-huh. Como decía Alan,
que la excepción se ha convertido en la regla, porque se supone que el derecho a la libertad personal es un derecho fundamental, y ya en casos extremos es que debería recurrir la justicia a la imposición de la prisión preventiva. Sin embargo, las otras 6 medidas de coerción son impuestas de manera excepcional, lo cual debería de ser a la inversa. Incluso hay una desinformación muy grande en la población dominicana. Muchas veces el ciudadano que no conoce de estos temas cree que cuando se impone prisión preventiva es la condena. Y vemos a personas decir, ¿y cómo va a ser posible que nada más le dieron 12 meses o 18 meses? Ya, se robaron muchísimos millones y ya todo. No, no sé si es que quizás a nivel estatal no se está informando a la población. Y también hay que hacer conciencia de que la prisión preventiva no debe ser la regla. Esa es como la base de todo ese sistema del Código Procesal Penal, un sistema garantista.
Pero vamos a dejarle algo a nuestro invitado para que sea él quien desarrolle esos tópicos, porque ese es el objetivo y para el cual lo traemos aquí al programa y nos engalana con su presencia para llevar este tipo de información, tanto a la población nacional como internacional, que ve su programa Seguridad y Defensa Hoy a través de las diversas plataformas streaming y por el canal 80 de Claro.
Así es. Pues bueno, nos vamos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy. No se vayan.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
Volviendo nuevamente y después de la pausa su programa Seguridad y Defensa Hoy, pues tenemos nada más y nada menos que a nuestro gran invitado, el doctor Miguel Zurún, quien es presidente del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, y que viene a hablarnos sobre un tema bastante importante acá y que hemos, bueno, introducido con lo que tiene que ser el tema de la prisión preventiva, ¿no? Y las formas en que se utiliza de manera draconiana en el sistema judicial dominicano. Bienvenido.
Bueno, pero primero buenas tardes a todos. De corazón estoy orgulloso, me perdonan, por tanto talento en personas tan jóvenes. Aunque lamento que ustedes hayan implementado el sistema de persecución contra el sexo femenino, porque han desalojado a lo más bello, lo que adornaba esta cabina, lo desalojaron. Quizás porque tenían envidia de su vida.
Al contrario, Mabel, engalana este espacio.
Miren, quizás el problema de la prisión preventiva de personas de escasos recursos económicos es la causa a un mal estructural que está afectando al sistema de justicia. Y lo importante es referirse a la causal. Evidentemente el sistema de justicia dominicano desde hace muchos años ha entrado en una crisis que tiene mucho que ver con una filosofía de gran parte de la clase política, filosofía que por un lado tiende a, digamos, monopolizar los recursos provenientes del Estado para fines políticos, dejando a las demás entidades y órganos constitucionales pues privados de los recursos suficientes para brindar un servicio de conformidad con la cantidad poblacional. Eso es por un lado. Y por el otro, tiene que ver además con la tendencia trujillista que caracteriza a las principales organizaciones políticas en la República Dominicana y a la clase política en sentido general. Necesitamos, y esa es la visión que ellos han, por lo menos en la práctica, han manifestado, necesitamos controlar al sistema de justicia a través de el control de los recursos que son destinados en el presupuesto. Y esto es muy sencillo. La ley 194-04 de autonomía presupuestaria de los poderes públicos consagra un porcentaje que más o menos es suficiente para que la justicia pueda, pues a la luz de esos recursos, establecer los tribunales necesarios para que pueda responder a las necesidades de justicia de la población dominicana. ¿Qué ha acontecido? Que simplemente esa ley ha sido menos que letra muerta. Y ha sido menos que letra muerta en el peor de las vías, porque una vía perversa. Una de las principales conquistas de la República Dominicana desde el punto de vista institucional fue la modificación de la Constitución del 2010. Eso es indiscutible. Fue un logro colosal, comparable con la Constitución de 1963. Correcto. ¿Qué acontece? Que esa Constitución, aparte de describir y establecer la independencia y reforzar la independencia de los órganos del Estado, pues consagra una obligación a cargo del Poder Ejecutivo a los fines de respetar lo que es la autonomía financiera. ¿Qué autonomía financiera va de la mano con la independencia y la autonomía de todos los órganos? Ya el Tribunal Constitucional, que fue instaurado a la luz de esa Constitución, se refirió al tema de las partidas establecidas en favor del sistema de justicia. Y textualmente, en una sentencia histórica, consagró que esas porciones, esos porcentajes consagrados en leyes especiales son sagrados y que no pueden ser modificados por el Congreso. Lamentablemente, en la práctica, en los últimos 20 años, pues ha ocurrido todo lo contrario. Los poderes públicos, específicamente el Poder Ejecutivo, y yo diría algo peor, que deja mucho que desear referente a la fortaleza institucional de la República Dominicana, todos los poderes, el primero, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, todos se han combinado para violar los porcentajes establecidos en esa ley. Porque si bien es cierto que es el Congreso Nacional que aprueba, no menos cierto es que las partidas que solicita tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público son acordes a las directrices que previamente ha emanado el Poder Ejecutivo.
Correcto.
Y que son exactamente iguales. Es decir, el pecado es peor, porque no solamente estamos en presencia de una conculcación que tiene una víctima, no solamente el Poder Judicial, sino la ciudadanía, sino que el Poder Judicial y el Ministerio Público participan y coadyuvan en esa destrucción de la institucionalidad. ¿Y qué sucede? Señores, que con el paso de los años, el sistema de justicia ha entrado en crisis, en una crisis que está afectando lo que es el bloque de garantías constitucionales. Y en este país, aunque nosotros no nos guste de admitirlo, porque nosotros tenemos el complejo de avestruz, no existe un Estado de Derecho. Y tan es así que todos los que me están viendo que han tenido algún tipo de situación abusiva y somete un amparo, una acción de amparo, que debería ser en horas, en horas, porque son situaciones de abuso que deben ser resueltas de emergencia, pues descubrimos, señores, nada más y nada menos, que te fijan para un mes y mes y pico. Un mes en el Tribunal Superior Administrativo, usted se deposita una acción de amparo y en dos meses le fijan la audiencia. El auto por lo regular lo emiten más o menos 3 o 4 semanas, salvo que se trate de situaciones que afectan alguna cúpula, algún punto neurálgico que interese a lo que son las esferas de poder. Si ese es el caso, pues lo fijan de hora a hora. En ese caso sí hay reforzamiento de garantías constitucionales, y es ahí donde entran las personas de escasos recursos económicos que nunca tienen sus derechos resguardados. ¿Pero por qué? Porque, señores, desde el 2010 la actual Constitución estableció la creación de los tribunales administrativos de primer grado, que son 32, incluyendo el distrito, que serán muchos más. En el distrito de Santiago, en alguna provincia, deben ser 5, 6, 7 o 9, lo que sea.
En la provincia de Santo Domingo.
En la provincia de Santo Domingo. Señores, no se ha instaurado, solamente hay un solo tribunal superior administrativo que conoce en único grado los conflictos entre los particulares y la administración pública. Y el 99.9% de los abusos, pues tiene que ver con la administración pública. Pero si eso es desde la perspectiva de esa conculcación grotesca de derechos fundamentales que se produce en el Tribunal Superior Administrativo, no quiera usted estar en un proceso penal. Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo, para que ustedes tengan una idea, una revisión de medida de coerción, usted la solicita hoy y probablemente en 2, 3 meses tenga fijación de audiencia. Peor aún, luego que se emite el auto de apertura a juicio, en principio debería producirse dentro de 10 días el envío del expediente y la fijación de la audiencia de fondo y la emisión de los correspondientes requerimientos y notificación de la orden probatoria para que las partes puedan emitir dentro del plazo de 5 días pues las distintas observaciones. Señores, tarda entre 30 y 42 y 45 días el apoderamiento del tribunal. Y tarda más o menos 30 días la fijación de audiencia. Este ciudadano que ustedes están viendo, me tocó ser abogado de un infeliz con problemas de disabilities en el brazo izquierdo. O sea, era una persona con discapacidad, le cortaron la mano de un machetazo porque es la ley de los barrios, pero se la cortaron en una discusión. Es un hombre trabajador que hizo un anexo detrás de su casa. Se le ocurrió alquilar el anexo. La señora quien alquiló el anexo nunca le pagó, salvo el depósito. Se mudó y duró un año ahí. Por una discusión entre ellos, esa señora primero le interpone una querella por violación, es desechada. Posteriormente se le ocurre interponer una querella por violencia de género y ese ciudadano duró 3 años preso con un certificado que decía que convalecencia por 5 días por violencia psicológica. Ese es un certificado de análisis forense. Nosotros interpusimos la acción de amparo porque la norma establece un plazo máximo de duración de la prisión preventiva de 12 meses. Es el plazo máximo que usted, que el Estado puede coartar la libertad, ese derecho fundamental del ciudadano, 12 meses. Y no es un plazo, porque el artículo 241 del Código Procesal Penal no establece, no lo establece como plazo. No, establece
de manera textual que la prisión preventiva se extingue, finaliza al cumplir los 12 meses. El hecho de que esté, a partir del momento de su emisión, el momento de que esté redactado de esa manera por parte del legislador implica que no amerita la intervención de un juez que ordene la libertad, porque la libertad es automática. Porque la libertad es el estado natural del ser humano. Y fue coartada por una resolución que finalizó a los 12 meses. Señor, tenía 3 años. Cuando nosotros, porque ese caso se hizo viral en todas partes, asumimos el proceso y denunciamos desde, como Primero Justicia, el abuso.
Que Primero Justicia es la fundación de la cual usted también es presidente.
Exactamente. El tribunal encargado de juzgar a ese infeliz, que no tenía quien le escribiera, dijo que él estaba preso por violación sexual, lo cual mintió, y que su prisión era regular, porque él estaba preso por un hecho muy grave. Estamos hablando del tribunal que está encargado, colegiado, de juzgarlo, peor aún. Cuando nosotros estábamos esperando, porque nosotros sometimos y asumimos dos vías, la acción de amparo, que era la constitucionalmente hábil, porque su prisión preventiva había finalizado, era un preso ilegal, pero aquí se interpreta todo en contra. El principio de favorabilidad no existe. Aquí se lee el principio de favorabilidad en contra del imputado. El principio de presunción de culpabilidad. Aquí no existe la presunción de inocencia. Aquí no existe ni siquiera la regla de que la libertad es lo aplicable. Aquí existe la regla de que la prisión es lo aplicable.
Tranquen lo primero.
No, una locura. ¿Qué acontece? Que yo presencié y me quedé frío porque estábamos esperando en la sala, habían varias audiencias, todas de cese de prisión preventiva o declaratoria, yo le llamo declaratoria, y en una había un señor que tenía 5 años preso. Wow. Y el presidente del tribunal colegiado se dirigió a él y le dijo, mire, así, porque a mí me encanta la gente que cree que son dioses en los cargos, con esas cejitas dobladas que lo ponen así, que son como dioses que van a aplicar justicia y que impoluti con el poder del universo. Mire, usted, a mí me encanta la cejita. Yo estoy consciente que para usted le corresponde, le protege la presunción de inocencia, pero el hecho que a usted se le acuse es muy grave. Yo abrí los ojos y dije, el diantre. Pero la presunción de inocencia es aplicable independientemente de la gravedad o no de los hechos, porque la Constitución lo dice. Claro. Y nosotros decimos que estamos en una crisis porque nosotros no hemos descubierto la esencia del por qué hay en este país 16,000 infelices, 16,000 infelices de escaso recurso económico. Léase, todos, prietos, moño malo, bembú y feo, muriéndose en nuestras cárceles con sus prisiones vencidas, prisiones preventivas vencidas, porque el Ministerio Público no tiene los recursos para garantizar la presencia del imputado en las etapas del proceso si no lo tiene trancado en una cárcel, porque no tiene los recursos ni el personal para instrumentar los procesos de forma tal de que puedan conocerse de manera rápida, ni los tribunales que puedan tomar las decisiones correspondientes en un periodo más o menos cercano a la instrumentación de la acusación. Porque esa es la esencia. Yo te agarro preso porque si te dejo salir, tú no regresas, claro, al proceso. Claro. Y es lo que no quiero admitir. En días pasados, esta sociedad, que me recuerda mucho a la etapa del terror que se vivió en Francia, la Revolución Francesa, igualita, etapa del terror, decidió, se estuvo estupefacta, todo el mundo rompiéndose las vestiduras por el lamentable incidente de una fiscal en Higüey. Todo el mundo acabó a la fiscal. Y mucha gente, defendiendo a la fiscal, acabó a la Policía Nacional, uh-huh, uh-huh, a los agentes policiales que actuaron. Nosotros, cuando nos tocó referirnos al tema, obviamente se trata de una fiscal, por vía de consecuencia abogado, por vía de consecuencia miembro de la institución.
Así es.
Nosotros dijimos, expresamos, número uno, que ese incidente refleja un mal de fondo, porque la institución para la cual labora ese Ministerio Público no está en condiciones económicas de garantizarle a los miembros del Ministerio Público un vehículo para realizar su trabajo. Porque esa señora venía de un allanamiento de droga a esa hora de la noche. Que nadie le preguntó a ella, mira, pero es como que yo tengo una empresa aquí y yo tengo un empleado que tenga que hacer un trabajo en Higüey de noche y yo no tenga los recursos para asignarle un vehículo y le asigne el vehículo robado o envuelto en un crimen sin placa. ¿Quién es responsable? La institución. Pero la institución es responsable y es responsable el gobierno, que contrariamente a lo que dijo en campaña, que iba a cambiar la filosofía de sus antecesores, iba a asignar los recursos correspondientes. Y no se lo asignó. Todo lo contrario. Sistemáticamente ha emprendido acciones para acentuar la dependencia de los poderes, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Porque hay funcionarios en este gobierno, encabezado por José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, que vive, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, que vive en constante presión en los tribunales, a los jueces, para obtener decisiones en favor de determinados sectores económicos en la República Dominicana. Y eso lo sabe todo el mundo. Ese señor vive moviéndose en todos los tribunales que tienen que decidir poder, tanto del aspecto político como del aspecto económico. Pero la constancia que tenemos del aspecto económico. Entonces, esa es la situación. Ese caso, nosotros establecimos, número uno, es cierto, la magistrada, como intelectual de las leyes, como intelectual de la conducta, debió haber manejado de manera más inteligente esa situación.
Es cierto.
Partiendo de la premisa de que esa patrulla policial estaba compuesta por personas que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de su preparación académica.
Así es.
Uh-huh. O sea, es como que yo le pida al portero de aquí que no me deje entrar y me vaya a las trompadas con él porque no me deje entrar. No, él es el jefe de esa puerta. Óyeme, el portero es el jefe de esa puerta. Tiene más autoridad que yo.
Claro.
Y yo tengo que aceptarlo. ¿Qué se equivocó? Bueno, ya los jefes de ese portero tomaron la decisión, pero yo tengo que aceptar su autoridad.
Así es.
Los agentes policiales, evidentemente, también violaron el protocolo. Porque ante la afirmación de ese Ministerio Público, una autoridad, debió haberle solicitado por lo menos los documentos de asignación del vehículo. Y eso no ocurrió en el caso de la especie. Me preguntarán, bueno, pero estación, bueno, yo particularmente entiendo que debe mejorarse los protocolos, debe establecerse una suerte de consejo en una y otra parte, pero en modo alguno debe partirse de la premisa de destruir ni a la patrulla policial que estaba haciendo su trabajo, ni a la fiscal que también estaba haciendo su trabajo. Entonces, son situaciones que muchas veces, porque vivimos en una sociedad de simulación, o sea, entonces todo es simulación en este país. Entonces, hay que destruirlo porque sí. Entonces, yo digo, nosotros tenemos que reflexionar respecto a la clase de sociedad que nosotros queremos, porque ya se nos está saliendo de las manos. Y yo particularmente, y no es que yo sea político, aunque lo soy, yo tengo una teoría, no, yo soy político.
Todo es política.
O sea, yo soy político, soy candidato a alcalde
por Santo Domingo Este.
Por Santo Domingo Este. Por la fuerza del pueblo, y eso yo
no lo cambio.
Y el agradecimiento que toda mi vida voy a tener por Leonel Fernández, tampoco en la vida, yo y mi familia, nunca, porque me demostró en los momentos más difíciles que es un hombre noble. Eso lo reconozco 100%. Pero nosotros tenemos que estar claros en un punto. Mirando la crisis institucional que está reflejada en un deterioro del sistema de garantías, pero no solamente eso, en un deterioro de las condiciones de vida de los dominicanos y de, inclusive, que ponen en peligro la propia subsistencia de la nacionalidad, nosotros entendemos que los dominicanos tenemos hasta el 2024 para salvar este país de manera pacífica. Ya a partir de 2024 Si no actuamos, pues nosotros vamos a tener que luchar con nuestra sangre para recuperar lo que quede de la nación dominicana, porque simplemente estas autoridades lo van a destruir completamente si no actuamos y no logramos evitar eso. A partir de 2024, pues ya ahí no va a quedar absolutamente nada. Vamos a tener que, va a haber una situación bastante
difícil. Aparte de esa propuesta, aparte de esa propuesta, aparte de esa propuesta, doctor Miguel Surún, en su condición de presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana y presidente de la Fundación Justicia Primero.
Primero Justicia.
Primero Justicia, claro. Entonces, gracias por la corrección. Entonces, aparte de esa propuesta que usted acaba de llevar a la población.
Es una advertencia.
Bueno, ok. No, entonces, propuesta no. Entonces, ¿qué propuesta tiene usted en condición de presidente de ambas instituciones para que el Ministerio Público, con todas estas debilidades ya identificadas y que sabemos que la prisión es la excepción, ¿verdad? Entonces, que se identifique esta población de escasos recursos y que de manera, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la norma, porque los centros están abarrotados de personas de escasos recursos con prisión preventiva, porque ya usted dio el número. Entonces, ¿qué hacer para que el Ministerio Público se empodere y ejerza su función como tal? Porque es representante de la sociedad, tanto a cargo, pero también a descargo, y se pronuncia por dictamen en el desarrollo de un proceso. Si tú obtuviste los presupuestos o las evidencias que te dicen a ti que no fue ese ciudadano que cometió ese hecho, entonces, para que no se le imponga una prisión preventiva, o si se le impuso, que no la objete, que no se oponga en el proceso de revisión, para que este ciudadano pueda seguir compareciendo en el proceso, pero con otra medida de coerción menos gravosa, porque están las combinadas. Hay una que puede ser la presentación de una garantía, otra impedimento de salida, presentación periódica. O sea, ¿qué hacer para que el Ministerio Público, y valga la redundancia, se enfoque en eso? Que no es solamente porque ellos se enfocan en que nosotros protegemos a la víctima y a los testigos. Sí, pero porque a ti te presenten un cargo, tú estés imputado por un cargo, eso no significa que tú estás condenado, porque está la presunción de inocencia.
Mira, uno de los grandes logros que ahora tú me haces recordar de la Constitución del 2010 y que gracias a Dios nos ha protegido un mundo, pues es precisamente la profesionalización del Ministerio Público a través de la carrera de ese órgano, de los componentes de ese órgano. Y ahí vamos a lo que tú me estás diciendo. Es necesario un gran pacto de toda la clase política antes que nada. Pero no un pacto de simuladores, porque vemos a este gobierno, que es uno de los gobiernos más simuladores, incumplidores de toda la historia de la República Dominicana, sino el que más, porque todos lo toman de manera informal, como un tigueraje siempre. Y lo digo con conocimiento de causa, porque ellos le dicen a esta sociedad, mira, nosotros queremos la independencia del sistema de justicia, pero no aportan los recursos. Queremos la independencia del sistema de justicia, pero por un lado someten un proyecto de ley. Primero intentan una modificación constitucional para anular la carrera del Ministerio Público y meter a activistas políticos, a fiscales en las principales provincias. Peor aún, después que se cae ese proyecto que es denunciado por el Colegio de Abogados, pues deciden someter un proyecto de ley del Ministerio de Justicia donde anulan la carrera del Ministerio Público con un sofisma, estableciendo que los titulares, eso está ahí, del Ministerio Público, los titulares de cada provincia no tienen que ser de carrera. Agarran e intentan tomarse el INACIF. Ese INACIF que en virtud de la ley, si mi memoria no me engaña, quiero que me perdonen, 498-08, pero recuérdense que ya yo tengo una edad avanzada, tiene autonomía. Que no se haya aplicado la autonomía financiera, porque no haya habido una voluntad política ni del Ministerio Público ni del Poder Ejecutivo. Eso no es problema de la institución, es problema de la clase política que no ha querido respetar lo que dice la ley.
Así es.
¿Qué hacen ellos? Ellos intentan coger el INACIF para que un activista político sea, a propósito del fentanilo, el que decida cuándo lo que agarran es droga o no. Uh-huh. Imagínense ustedes cuándo los golpes tienen duración, cuándo un documento es falso o no. Imagínense ustedes, ¿ustedes se acuerdan el caso de Román en Santiago? Sí. Que tenía relaciones con Balaguer. Eso mismo lo vamos a volver aquí, porque no es verdad que el director viene así. Ante una situación como vemos ahora, va cuando se trate de un activista político pegado con el gobierno, imagínense ustedes, o de un enemigo del gobierno, hasta expedientes le van a fabricar. Entonces, lo que se pretende fundamentalmente es cogerse el INACIF y determinar las decisiones judiciales. Nosotros necesitamos, como clase política, dejar a un lado la simulación y hasta denunciar a aquellos políticos que actúan sobre esa base, que lamentablemente son las reglas, porque, y de corazón, yo he vivido varios gobiernos. Yo viví el gobierno de Balaguer, yo viví el gobierno muy bueno de Leonel Fernández. Vi el gobierno pasado que había muchas mentiras, pero no llegaban al extremo de negar lo innegable. Aquí se niega lo innegable.
Sí, para después.
No, escúchame. Es que aunque tú le demuestres a esta gente, mira que el sol brilla. No, está oscuro. Y yo quemando. Pero por Dios.
Doctor.
Entonces, es fundamental un acuerdo de respecto a la autonomía. Tengo que felicitar a los bancadas de la Fuerza del Pueblo y del PLD y de la oposición en sentido general por haber frenado los aprestos de reforma constitucional, que es muy importante porque estaba en juego la institucionalidad y estaba en juego el sistema democrático. Aquí iba a haber una rebelión social en caso de que se intentara tocar la Constitución. Porque en estas condiciones eso es prácticamente imposible. Nosotros como institución, claro, inclusive propusimos que si el problema era la inamovilidad del Ministerio Público, porque es sobre esa base, uh-huh, nosotros lo arreglábamos de una manera muy sencilla, igualito con el gobierno que en el Banco Central. Nosotros propusimos un proyecto de ley de modificación a la ley orgánica del Ministerio Público, de forma tal de que el Ministerio Público, de que el Procurador General de la República sea nombrado por un periodo de 4 años.
Claro.
¡Ya!
Esa inamovilidad.
Ya inamovilidad, igualito, claro, que el Banco Central. Entonces, no, pero no lo quieren. Porque ellos lo que quieren es desorden. Esa gente quiere caos. Esa gente es enemiga de la nacionalidad dominicana. Lo único que tienen en su cabeza la gente del actual gobierno, que está lamentablemente como un cáncer en el Palacio Nacional, me perdonan, es cuánto yo me gano en los negocios que hago. Por eso estamos quebrados, por eso estamos como ahora, que le están tomando 25 mil millones de pesos a la Banca Nacional. 25 mil millones de pesos que perfectamente pudieron haber ido al comercio, a las industrias, a la construcción,
a los MIPYMES.
Y quebrando. En lugar de eso, si están quebrados y tienen que ver, bueno, yo mejor me callo. No, no son ni empresarios. Son gente que nada más piensa en el dinero como sea. Empresario es alguien que piensa en ganarse dinero a través de la inversión. Esta gente lo único que piensa es saquear y robar.
Doctor, también hay
una opinión particular y la práctica está así.
También hay un punto que tenemos que resaltar y bueno, ahí lo encontramos en el libro de Owen Jones, Chaps, que habla sobre la demonización a la clase obrera, a la clase trabajadora, por parte de los medios de comunicación. ¿Usted no cree que también quizás cierto tipo de campañas frente a un grupo o a otro de manera discriminatoria generan que exista este populismo penal que ustedes mencionan tanto con el tema del Ministerio Público, pero con también la decisión de los mismos jueces?
Obviamente, o sea, hay que ponerse siempre en el tiempo. Nosotros estamos en una sociedad que lamentablemente está atacada en doble vertiente. En primer lugar, los populismos penales se producen en sociedades que por lo general no tienen mucha formación académica, no tienen mucha formación cultural, mucho menos en materia de derechos fundamentales, y en muchos casos tampoco tienen mucha formación cristiana. Porque hoy yo aplaudo que a Juaniquito Pérez
le violen sus derechos fundamentales, porque yo creo que Juaniquito Pérez es malo, uh-huh. porque eso me enseñaron que él era malo, me dijeron que era malo, o a lo mejor me cae mal y es malo. Y yo estoy de acuerdo que porque es malo, él no hay que violarle sus derechos fundamentales, porque en mi psiquis de esa manera se hace justicia. Sin perder de vista que hoy es él y mañana soy yo. Exactamente igual que la época del terror de Robespierre. Uh-huh. Danton, Robespierre tuvieron la misma suerte que tuvieron toda la gente que ellos guillotinaron de manera injusta.
El efecto boomerang.
No, y es así. El karma. Es así el la karma. Vida. Entonces, en una sociedad como esta, donde lamentablemente hemos perdido el paradigma de construcción de futuro, porque lo hemos perdido completamente a la luz de esa corriente ideológica de la simplicidad, de que no es trabajando que tú logras la felicidad, sino es ganando dinero o robando, prostituyéndote, acostándote con gente por dinero, lo que sea, o engañando, estafando. Lo importante, esa corriente ideológica que es totalmente contraria a la esencia del ser humano, que es el individualismo, porque el ser humano triunfa en el reino animal, no porque pienso en él, sino porque pensamos de manera colectiva.
Vivir en sociedad.
No, nosotros triunfamos porque no somos los más fuertes, y le hemos perdido la esencia, no somos los más fuertes, pero sí tuvimos la capacidad de la asociación. Así y, pues, y entonces se está perdiendo actualmente esa situación, lo que nos está enseñando inclusive hasta olvidar lo que es la esencia de la naturaleza, la esencia de la sociedad, que es la familia.
Bueno, nos vamos así a una es. Pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy para entrar en el último bloque y seguir conversando con el doctor Surún sobre este interesantísimo tema. No se lo pierdan.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gusta...
Bienvenidos una vez más al último bloque de nuestro programa Seguridad y Defensa Hoy. Continuamos conversando aquí con el doctor. Y antes de irnos, yo estaba súper ansiosa de hacer una pregunta al doctor. Doctor, usted mencionaba que el sistema judicial y penitenciario está atravesando una crisis actualmente. Yo en lo personal creo que paralelamente estamos atravesando una crisis de derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Cómo podemos abordar esta crisis, independientemente de si estamos o ocupamos roles dentro o fuera del Estado?
Mira, nosotros siempre, yo particular siempre he partido de la premisa de aplicar ese mensaje tan sabio contenido en la Biblia: con la vara que tú mides serás medido. En cada ser humano estamos nosotros. Y es tan fácil perderlo. especialmente cuando tú eres nombrado en una posición pública. Lo que hemos tenido posiciones de mínimamente poder, sabemos que no hay cosa más pasajera que una posición pública. O sea, hoy tú estás siendo juramentado y mañana tú lo entregas. Pero en ese breve periodo de tiempo, algunas personas pues tienden a dejarse dominar y olvidar que son seres humanos normales y que son seres humanos inclusive con un fardo mayor de responsabilidad, porque cuando tú manejas poder eres mucho más vulnerable. Uh-huh. Y que hoy tú estás arriba y mañana tú estás abajo, y cuando tú estés abajo, en función de la forma en que tú te comportaste aplicando ese poder, pues en esa misma forma posiblemente tú serás tratado. Es fundamental que nosotros como sociedad abordemos la crisis, como tú muy bien dices, en materia de garantías constitucionales y derechos humanos. Es fundamental que nosotros abordemos el problema de la falta de acceso al sistema de justicia de la gran mayoría de la población dominicana, especialmente de aquellas personas de escasos recursos económicos. Y yo diría más, prácticamente el 99% de la población, porque independientemente de que se tenga recursos o no, de que tú seas buen abogado y cobres mucho o no, de que tú tengas un cliente con mucho poder económico, el sistema de justicia por lo regular tiene más o menos la misma velocidad en respuesta. Y en esa medida, evidentemente que nos afecta a todos. Afecta por igual a aquellos empresarios, a aquellos sectores económicos que necesitan inversión, pero cuando vamos a las estadísticas, vamos a lo que son pues los estudios en materia de seguridad jurídica en la República Dominicana, a las evaluaciones, pues los entes internacionales, las grandes corporaciones dicen, pues no puedo invertir en este país, porque a la luz de ese sistema débil, ellos llaman corrompido, a mí no me consta, se dice mucho eso, pero corrompido, pero por lo menos deficiente, lento, pues mis inversiones pues posiblemente corran un riesgo de perderse, porque no voy a poder recuperarlo. De la misma manera, tenemos el problema de las personas de escasos recursos económicos y de aquellas personas que a lo mejor tienen dinero, que se enfrentan a un proceso penal como imputados o como querellantes y descubren el largo, difícil, tormentoso terreno que es obtener una sentencia definitiva. En el caso particular, un cliente con mucho dinero, de lo que yo tengo, gracias a Dios, nosotros enfrentamos un proceso penal que por poco le cuesta a su negocio. A mis clientes, le emitieron una orden de arresto a la luz de una transacción meramente comercial. Y tuvimos que durar 5 años, gracias a Dios que los abogados intervenimos, ellos tuvieron dinero para contratar muy buenos abogados, y nosotros pudimos, número uno, abordar el proceso, pero con todo y todo, finalmente tuvimos que movilizarnos, archivaron el proceso, porque precisamente no constituía tipo penal, pero con todo y todo, tenía 2 órdenes de arresto y hasta una orden de allanamiento en un negocio que dependía fundamentalmente de su credibilidad y lo que es su apariencia de honestidad. Lo hubiera destruido completamente. Estamos hablando de uno de los principales negocios que por razones éticas no puedo mencionar. Ese proceso pasó, archivo. En ese proceso duró más o menos 2 años. Luego, impugnación, objeción de archivo. Apelación, Suprema Corte de Justicia. Imagínense ustedes, tuvimos que esperar que confirmara una sentencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Ese es los riesgos que tú corres en la República Dominicana gracias a una especie de miopía, porque la clase política no se da cuenta que en la medida que tú tienes un sistema de justicia débil, deficiente, lento, en esa misma medida, que no garantice los derechos a los demás, aunque tú tengas poder, probablemente mañana, cuando tú no tengas poder,
no te va a poder garantizar tus derechos. Nosotros partimos de la premisa, en primer lugar, un gran acuerdo nacional muy parecido al que se llevó a cabo, pero con otros matices y sin esa negativa experiencia, porque se han robado todo lo de la educación, respecto a la educación, pero en el sistema de justicia. Número uno, el respeto, por lo menos paulatino, de los montos establecidos. La puesta en funcionamiento de los más de 300 tribunales que están aprobados por ley y no han podido ser puestos en ejecución por falta de recursos. La verificación y estudio de los y instalación de los tribunales que se requieren en función del crecimiento poblacional de nuestro país y del crecimiento económico, porque a mayor actividad económica, evidentemente que existe una mayor generación de conflictos. Entonces, es fundamental ese pacto, es fundamental la concientización y es fundamental inclusive lo que decíamos ahorita, el amor. Porque, hermano, todos nos vamos a morir, de por Dios. Así es. Todos. Todos tenemos que ir todos los días al retrete. Así es. Y todos tenemos que comer por lo menos una vez al día y beber agua muchísimo. Entonces, señores, somos seres humanos. Y realmente a mí me da mucha pena ese bombardeo que están recibiendo nuestros jóvenes de autodestrucción en otras latitudes que no son democráticas, se están salvando de esto. Porque, por ejemplo, en Rusia, en China, en Norcorea, en el Medio Oriente, donde no entran estas corrientes ideológicas a través de las redes sociales, la juventud se mantiene. Por ejemplo, en China hay una situación bien, bien ventajosa con los jóvenes que se concentran en la solidaridad, se matan por su país y el estudio. O sea, hay una política proveniente del Estado para incentivar una corriente ideológica, equivocada o no, pero tiene una ventaja extraordinaria referente a lo que está ocurriendo aquí en Occidente, donde, señores, lo que importa es el dinero que tú te ganas, te importa un comino la gente que se muera. Es el mensaje que te mandan. Así y es. Por eso estamos condenados, esta sociedad está condenada a la destrucción. Lamento tener que decir eso.
Doctor, y ya estamos en los minutos finales, antes de irnos, ¿algún mensajito que le quiera dejar a esos jóvenes abogados en formación que quieran convertirse en agentes de cambio?
La verdad, por más tentadora que sea las ventajas que tú vayas a obtener a través del engaño, de la mentira, de la traición, el espejismo de lo mal hecho, lo único que va a hacer es encadenarte al mal y al final te va a destruir. No hay cosa más afortunada, rica, placentera en la vida que no tener nada que ocultar. Que dedicar la vida sobre la base del servicio a la obra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ese propósito divino, de inclusive morir por los demás. Porque al final, lo único que queda es la capacidad que uno tiene de transformar la realidad de los demás. Nosotros vivimos una sociedad conectada, muy pequeña, donde las cosas malas se difunden rápidamente. Y en la medida que uno siempre defienda la verdad y se exprese con la verdad, y como abogado, la materia prima que uno tiene para ofrecer es la verdad, independientemente de que el cliente le guste o no, pues ese es el único norte. Mi consejo es: trata a los demás como tú esperas ser tratado, sobre la base de entender que vivimos, que todos somos hermanos y vivimos en una sociedad interconectada.
La regla de oro.
Bien, pues agradecemos la participación magistral del doctor Miguel Surum Hernández. Magistral. La tarde de hoy, agradecemos a nuestros oyentes. Los esperamos la próxima semana con una entrega más de su programa Seguridad y Defensa Hoy.